Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Joan ya no está enamorada de Víctor. Alice, su mejor amiga, la tranquiliza. Ella ignora que él tiene una aventura con Rebeca, su amiga en común. Zeta Films presenta en la Argentina las vidas y las historias de tres amigas. Del director de Las cosas que decimos, Las cosas que hacemos y Crónica de un affair, Emmanuel Muret dirige a un elenco de excepción. Camille Cotten, Sara Forestier, India Herr. Selección oficial del Festival de Venecia. Tres amigas. Un film de Emmanuel Muret. Sensacional estreno. Jueves 10 de julio, solo en cines.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción. La radio que escucha. Con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de amor.
Y aquí está la de Mar en vivo con un programón hoy porque tengo dos invitados de lujo, pero que ya los voy a presentar. Pero como siempre, presento al equipo, que estamos con Leonardo Giusti, Nicolás Giancalini, Jorge Cabrera. Están los mosqueteros, hoy han venido los tres mosqueteros. Y Florencia Muscari, que está en las redes, estará en su casa moviendo todo lo que hacemos acá. Así que nos pueden seguir por Radio Cultura FM, bueno, radiocultura.com.ar. Y también en las redes, ahora también a mis invitados les vamos a pedir las redes, porque la gente hoy se maneja mucho por las redes. Y quería comentarles que siempre cuento una historia. Y a mí se me ocurrió contar una historia, porque está todo el mundo hablando de Menem a raíz de la serie esta. Todo el mundo tiene como historias con Menem. Yo no tengo ninguna historia con Menem, pero sí les cuento que resulta que cuando yo estaba en pareja con Rubén Juárez, Rubén íbamos mucho al sindicato de Canillitas, porque Martina Pichela era el padrino de Rubén. Y era el padrino de Rubén porque el primer éxito de Rubén cuando tenía 18 años fue un tema que se llamaba Para vos, Canilla. Y ese disco, que era un simple, salía con el diario. Así que tuvo una promoción. Bueno, Rubén Juárez fue famoso. A partir de ahí tuvo todo el apoyo de los canillitas. Imagínate, Para vos, Canilla, era justo para ellos. Y Martina Pichela fue su padrino. Nosotros íbamos algunas veces a almorzar al sindicato. Martina Pichela era un hombre, la verdad, un señor que nos recibía con todo. Era presidente Menem en esos años. Yo estoy hablando, creo, 1997. Entonces, un día nos invitan a hacer un show, una noche, al sindicato con Rubén. Para mí, una de las cosas más lindas que me pasaron en la vida, haber hecho tanto show con el genio de Rubén Juárez. Y entonces fuimos, y por supuesto que cae el presidente, Menem. Imagínate que, bueno, uno dice Menem ahora, pero en ese momento era el presidente de la nación, cayó a ver un show nuestro. Había un movimiento ahí tremendo porque nadie se lo esperaba. Pero además a mí lo que me llamó la atención era el carisma que tenía el tipo, porque te guste o no te guste, no podía, el tipo se sabía los nombres de todo el mundo, te saludaba a todos, le daba la mano uno por uno, a los mozos, a los otros, a los que te abrían la puerta. Bueno, los compraba a todos, pero fue gracioso porque hicimos el show y por supuesto que gustó mucho. Entonces, bueno, después viene Menon, viene a saludarnos y me agarra las manos y empezó a, me tenía las manos agarradas y le decía a Rubén esto y el otro y seguía alabándonos y diciendo cosas y siempre con las manos que no me las soltaba. Entonces le dice, y ahora Rubéncito, dice, Rubéncito, ahora que tenés una mujer tan bonita, dice, podrías adelgazar un poquito. Y dice, y un poquito, porque hablan esdrújulo los riojanos. Y entonces le dice, Rubén se, dice, sí, yo adelgazo un poquito y vos solta las manitas. Así que quedó como una anécdota, se rió Mene y todo, pero este, era muy graciosa la historia. Bueno, pasamos acá que estamos con, ahora la, las cámaras los pueden tomar, estamos con Fabián Bertiro, Miguel Pereiro, Fabián Bertiro, que son dos músicos excelentes con dos carreras y vidas increíbles, pero cuando se juntan son explosivos, porque han hecho disco y han, siguen tocando. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien, muy contentos de estar acá en tu programa.
Y yo también.
Estamos con una grosa, con una grande de verdad, che.
En serio, ¿no?
Nos tenía que tocar alguna vez.
Lo de las manitos.
Lo de las manitos
fue,
sí,
genial, fue genial. Porque viste que era así, uno lo veía por televisión, sí, sí. El tipo tenía un carisma que era increíble. Yo no lo creía, hasta que lo vi personalmente y me di cuenta que el carisma lo tenía porque saludaba a la gente.
Claro.
Y saludaba a todo el mundo. Y además sabía el nombre.
Por contacto.
Sabía el nombre. Hay que aprenderse los nombres de todo el mundo. O sea, eso es un trabajo. Yo creo que eso, el que lo hace, sabe que con eso gana.
Claro,
si a vos te dicen hola y te tratan todo el tiempo como que no saben quién sos, a veces dicen, hola Fabián, ¿cómo estás? El presidente de la nación ya te compró.
Obvio. Claro que sí.
Así que bueno, nada, era gracioso. Pero acá los tengo, que vuelven a estar en Clásica y Moderna, están haciendo shows de vuelta, me encanta cada vez que se juntan.
Sí, sí, después de varios años, que bueno, nos paró un poco la pandemia, porque veníamos viajando por España, por Río de Janeiro, por México.
Por todos lados. Vos te fuiste a Dubái también.
Yo estuve un año viviendo en Dubái en el 2021.
¿Y cómo fue eso?
Una experiencia, primero laboral, buena, sí. ¿No? Buen...
¿Cuento
todo?
Cuento todo.
No hay tiempo para contar. Sí, bueno, laboralmente bien, por supuesto, experiencia otro país, país desconocido, mundo desconocido.
¿Te divertías?
No, aburrir, trato de no aburrirme ni solo
en mi casa.
Porque
yo te veía en unos que vos ponías en las redes.
No, no aburrí.
Playas, unas cosas.
No, no aburrí.
Te vi disfrutando.
Sí, pero fuimos realmente a trabajar, ¿no? Sí. Plena pandemia, un poco a plan laburo y, bueno, pasarla bien, por supuesto. Pero sí, pasarla bien, trabajo, por supuesto, de ya. Linda experiencia de trabajo y de vida, un año viviendo allá. De acá, el calor, nos salimos un 12 de enero del 2021 y llegamos allá con más calor de lo que hacía acá.
Me imagino. Sí. Escuchame una cosa, y vos sos ciudadano ilustre de tu ciudad.
De Formosa, sí. De Formosa capital.
Y vos sos de Santa Fe.
Yo soy de Esperanza, provincia de Santa Fe.
Ah, de Esperanza. Sí. Vos sabés que yo filmé Rosario Gacinos, una película allá, y filmamos en Esperanza nosotros. Sí. Es muy lindo Esperanza.
Sí, sí, es una linda ciudad, una ciudad chica, amable para vivir.
¿Sí?
Eso sí.
¿Y
sí,
te
sí,
viniste? Sí. ¿Cuándo te viniste para acá?
Y yo me vine para acá... Hablando de Menem, me vine el día de mi cumpleaños, 30 de marzo de 1989. No sé si te suena, marzo del 89.
Sí, Dios mío.
Tenía 22 años. Y bueno, me costó establecerme. Imagina. Primero fue durísimo, pero después ya arranqué y fue todo mejor, ¿no?
Yo creo que, no sé, tengo la sensación, y el caso es de ustedes dos también, que con todos los músicos que hay, con lo difícil que es cuando la mayoría viene de otros lugares, la mayoría de los artistas no son porteños, la mayoría viene de otros lugares a hacer carrera y con toda la sensación y poniendo todo, pero es difícil. Pero cuando son dos músicos excelentes como son ustedes, creo que siempre, por más que te cueste, hay un momento de reconocimiento. Empieza a ver y te instalás, ¿no? Que creo que pasó. Vos llegaste a la orquesta de tango.
Claro, yo vine para ser músico clásico acá. O sea, vine becado para estudiar con Lierco Spiller, con el famoso maestro de violín. Arranqué, tuve un tiempito en la Filarmónica, después tuve un tiempo en la Estable del Colón. Lo que pasa es que el tango estuvo siempre, o sea, sí, con un padre bandoneonista, con un abuelo bandoneonista, con un tío violinista, pero que se dedicaba al tango.
¿Y tu bisabuelo era flautista?
Era, sí, mi tío tatarabuelo era clarinetista.
Clarinetista. Bueno, sí, pero sí, todos sí, músicos.
Sí, es como que siempre estuvo en la familia la,
¿y vos
la
también música, músicos en
también
tu familia?
Todos músicos, sí. Yo vengo, bueno, vine a los 26, o sea, 21 años, estoy hace 21 años en Buenos Aires. Toda familia de músicos.
¿Y empezaste con la vie vos?
Empecé con el negro, con el negro la vie.
¿Y cómo te contrató?
Y fue muy mágico. Yo vine el 3 de marzo del 2004.
Vamos con marzo.
Y bueno, nada, en dos meses estando aquí en Buenos Aires, a los dos meses lo encuentro al negro la vie frente al Teatro Broadway. Sí. Yo estaba en el Vesubio, voy a contar un poco de detalles.
Sí, el Vesubio.
Estaba entrando, él hacía una obra con Hito Artaza, con Valeria Lynch. Entonces, nada, me presenté, que era de Formosa, que había venido hace dos meses que estoy en Buenos Aires y tenía un material ahí en una valijita que tenía. Bueno, que le quería dar, quiero dar un material, quiero que lo escuche, un material que grabé en Formosa. Estoy hace dos meses, soy un pichón, estoy en Buenos Aires, sí, recién llego. Y me dice, bueno, te prometo que lo voy a escuchar. Entonces yo le insistí, escúchelo, que le va a gustar, escúchelo, que le va a gustar. Se lo dije como 14 veces. Sí. Y nada, y así fue. Entonces le di el disco y al otro día me llamó el negro. ¿Habrá sido? Yo en marzo, en junio, no sé, ahí, por ahí, a los dos sí, o tres meses. Y me llamó el otro día, la vié, lo cual se lo voy a agradecer siempre. Y ya para decirme que le había encantado el disco, le había encantado lo que había dado. Y si quería trabajar con él, ¿querés trabajar conmigo? Me preguntó el otro día.
Qué lindo.
Porque yo justamente el pianista de él en ese momento, que sí, era Pugliano, tenía mil Pugliano, cosas. Sí. Y así, bueno, comencé con el negro. Después toqué con Rubén Juárez al poquito tiempo, que me llamó Juárez, estuve como un año y medio con Rubén.
Sí, yo sabía.
Vos cantante con María Graña también, con mucha gente.
Pero además, ¿sabés qué? Diste con la persona, porque no todos son así, pero el negro no, es así.
Y eso pasó.
La Vie es un tipo que siempre ha escuchado, siempre ha apoyado las cosas nuevas. Lo digo porque a mí también me pasó que es alguien que apoyó los tangos que yo componía, cuando otros, viste, va a componer esta, ¿no? Pero ha grabado un tema mío y la verdad que he cantado con él. Y es un tipo que le da bola. Mirá lo de Abel Pintos también.
También.
¿Diste con la persona?
Sí, fue el día justo.
Que te escuchara.
Lo quería, ¿no? Tenía ganas de escuchar, tenía cerrado. No, pasó eso.
Porque a veces vos llevas un material a una persona que lo deja en un cajón.
Claro.
Él lo escuchó.
No, y quizá tu persona, tu actitud lo convenció de escucharlo.
Y es
una cosa que es muy bueno que lo destaques, porque los dos en ese sentido tenemos una historia parecida, el venir del interior. Y a veces si no tenés una persona de esas características que te encontrás, no entras nunca.
A mí, por ejemplo,
me pasó el primer músico así con el que me ha tirado una mano grande fue Daniel Vinelli.
Ah,
que integré su orquesta y me enganchó en 1989, en el 1990, en ese año en el que había llegado.
Fui
a Japón con la orquesta de Carlitos García.
Claro.
Enganché ese viaje. Después, por ejemplo, otro músico al que le debo una enormidad de cosas es el Negro Suárez Paz.
Claro.
En el año 92 entré en la cuerda de él.
¿Pero vos hiciste algo con Luis Miguel?
Claro, con la cuerda de Negro Suárez Paz.
Con todo estuvo acá.
La orquesta Barry Gibb, la última vez que vino a Buenos Aires en el 2008.
Con Luis Miguel.
Una orquesta como de 60 personas.
¿Y cómo era acompañarlo a Luis Miguel? ¿Cómo era Luis Miguel?
No te lo cruzas nunca. Por lo menos esa es mi experiencia. Era meternos a todos adentro del camarín. Métanse en el camarín que va a llegar.
Siempre hablas cerca del micrófono.
Sí.
¿Así? No lo veía.
Sí. Lo veía solo en el escenario.
Ensayo,
y nada más. Nada más. Eso fue.
Escúchame,
todo.
Y haber acompañado a dos personas como Libertad Lamarque y Roberto Goyeneche, supongo que habrá sido algo.
Y sí. Cuando digo que la compañía Libertad Lamarque piensan que tengo 127 años, pero nos olvidamos que las carreras de los músicos, y eso está buenísimo, viste que todos empezamos temprano y nos retiramos muy tarde.
Sí.
Entonces como que hay cruces generacionales impresionantes. Yo tuve la suerte de acompañarla a ella, que para mí fue una cosa increíble. Yo era una profesional de ese nivel, o sea, yo creo que de las cantantes de tango de la historia está entre las mejores, de lejos.
De la más.
¿Y cómo era Libertad?
Era muy amable, me acuerdo, y me sorprendió lo profesional que era. Me sorprendió, por ejemplo, que se preocupe estuvo un rato largo preocupada para escuchar bien a los músicos en su retorno, por ejemplo.
Ah, qué bueno. Muy musical, sí, sí,
y se ponía talento. Atrás, y la secretaria, que no me acuerdo cómo se llamaba, decía, anda más adelante, es que quiero escuchar a la música. Sí, estaba agarrada de la música como vi
como
poco cantante.
Como profesional.
Sí, bueno, tiene una carrera, Libertad Lamarque, ha hecho de todo, porque ha hecho cine, ha hecho realmente una profesional. Era grande, ya seguía filmando, una mina increíble.
Sí,
¿no?
Mujer. Y el show era muy lindo porque era el show que hizo compartido con María Marta, Serra Lima.
Ah, mira qué
Entonces
lindo.
Era mitad boleros con el grupo de María Marta y mitad nosotros con el grupo de Carlos Buono, casualmente.
Ah, con Carlos, vos también con Carlos Buono. ¿Ves cómo se cruzan?
Sí. Y me acuerdo que hicimos Michelangelo, hicimos el Gran Rex. Y un par de cosas más, me parece. Qué fue una lindo. Cosa muy breve, pero fue una de las experiencias más motivantes de
¿Tienen,
mi vida.
¿Tienen un momento ustedes como que vos decís, esto me marcó? Porque creo que todos tenemos como algo que vos decís, esto es
inevitable. Y a mí eso me marcó, a mí haberme venido a Buenos Aires y ya fue como que uno estaba muy virgen en muchas cuestiones, decir, bueno, recién llegaste a la gran ciudad, el sueño de venir a la gran ciudad, el sueño
¿y conocías
de,
a alguien,
de tenías, una familia de tango, de tocar tangos.
¿Pero tenías pariente, alguien?
Tenía, bueno, mi primo Federico Pereiro, gran bandoneonista, sí. Creo que todos lo conocen. Pero estaba de gira en ese momento, estaba con Soto en Londres.
Después
nos juntábamos, por supuesto, siempre nos hemos juntado, pero yo estaba aquí, él estaba de gira, como 3-4 meses estuvo en Londres. Entonces, nada, yo vine a hacer un camino y quería también ver solo, construir solo todo esto, venía con sueños. No,
y de golpe arrancar con el
Negro
Lavie, arrancar en primera.
Sí,
fue a los 2 meses, fue muy
temprano. Además, muy pianista de Lavie, ¿cómo te llevas con eso de que atrasa cuando todo el mundo dice que atrasa?
Y él me decía, no me sigas, justamente, porque uno sigue siempre. Él me decía, Miguelito, me decía, no me sigas, cuando yo canto vos seguías a tempo y...
Porque él fraseaba.
Y yo hago mi truco, decía, mi fraseo. Pero fue una experiencia aparte cuando venís en ese momento con sueño y todavía te sientes no entendés nada y de pronto te agarra algo así, o sea, tenía que estudiar todo de golpe y si algo que tuve a favor siempre, sí, nunca dije no cuando me daban una carpeta, me daban para estudiar cosas, nunca dije, siempre dije sí. Después
¿tuviste
estudiaba
miedo en algún momento?
30 horas.
¿Sentiste miedo en algún momento cuando empezaste?
No, pero decir, bueno, hay que tomar en serio las cosas y ponerse las pilas, o sea.
Pero no tenía miedo porque saltar de venir.
Decir allá,
joven,
y fue una cosa.
De golpe.
Fue un desafío realmente, porque no es fácil, ¿no? Encontrarte con un nivel profesional. Estaba Mojarra Fernández en ese momento.
Uy,
de bajar
Dios,
y arrancamos, bueno, pues.
Es que tenemos músicos.
Y después me llama Juárez a los 2 años. Y esta voy a contar muy corta. En el debut con Rubén, me dice: ¿sabes lo que quiero? Me habló bien de vos el Negro.
Claro.
Así que bueno, creo que es así. ¿Sabes lo que quiero? ¿Sabes cómo quiero que me acompañes? ¿Vos escuchaste Tony Bennett con Bill Evans? Sí, lo escuché de toda mi vida. Quiero eso. Me relajó. Yo quedé relajado. Esto quiero. O sea, puedo meter los acordes que nos gustan.
Sí, sí.
Y bueno, así estuve 1 año y medio con él, que viajábamos.
Viste todo. Que aparte cuando ibas a la prueba de sonido decía, quiero sonido de rock and roll. Siempre decía.
Sí.
No le gustaba,
y cuánta razón tenía.
No le gustaba la cosa, porque tenía tanta fuerza.
Nunca había algo igual.
A mí me dijo cosas, por ejemplo, una vez que me quería acompañar a una guitarrista, dice, no, vos cantás muy fuerte, para vos es un pianista. Sí, que es mujer o hombre,
¿sí?
Pero tiene que ser pianista, dice, guitarrista.
Canta muy fuerte,
sí. Dice, vos cantás con fuerza y una guitarra. Él sabía, viste, esas cosas. Yo le hacía caso.
Echá todo el tuco, me decía, en medio del escenario.
Bueno, ¿tienen ganas de tocar algo? Porque a eso han venido.
Tenemos.
Le quiero contar.
Tenemos
chicos,
ganas.
Nicolás, no sé quién está por ahí. Van a tocar algo. Lo que quieran, yo te voy a filmar porque después yo meto todo en Instagram. Síganme a la de Mario, a la de Mari Radio, y yo subo las cositas. Así que
bueno,
Miguel,
me voy a sacar el
auricular. Y yo también, porque te voy a los voy a filmar como acá voy a ver cómo hago.
Me voy a sacar esto. Pero, también.
Sí. Toquen lo que quieran, no sé qué quieren tocar.
Bueno, por empezar el violín. Vamos a empezar.
¿Vos vas a tocar el violín?
Sí.
Tocar el piano.
Dale, ahí está.
No sabía.
¿Vamos con asfalto?
Asfalto, dale.
Vamos.
con asfalto y fin, ¿no?
Y wifi, dale, sí, señor.
Bueno, vamos.
¿Arranco?
Dale, vamos.
Thank you.
Bravo, bravo, bravo. Qué maravilla. ¿Este tema es de ustedes?
Es mío.
Este. ¿Es tuyo este tema? Sí, sí, sí. Que es con asfalto y con Wi-Fi.
Asfalto y Wi-Fi.
¿Y sí, por qué sí. con asfalto y Wi-Fi? Y
porque básicamente es una milonga campera, pero es un campo, es un campo medio con desarrollo, ¿no?
Wi-Fi.
Claro, calefón, agua caliente, con televisión por cable, Wi-Fi con un modem que ande. Hay que pagarlo siempre. Hay que pagarlo al modem
que ande. Y decime, ¿y hace cuánto, cómo se conocieron ustedes?
Pagando no anda, no, nada.
Sí, sí, sí.
¿Se conocieron acá
en Buenos Aires?
Acá en Buenos Aires, sí, sí.
Yo me lo crucé una vez a él en un laburo en el Tortoni.
No cuente con detalles.
Dale, dale.
Ah, me lo crucé ahí, pero después pasaron.
Tiene un miedo, yo no sé qué has hecho de tu vida, porque no. Está con un miedo desde que llegó. No,
tiene miedo a mi memoria.
Ah,
no, nada malo. Quiero decir esto, no me acuerdo cuándo fue eso, 2008, 2009, sí. Pero después por varios años no te vi hasta el 2011.
Claro, pasa que nosotros nos cruzamos con Fabián, habrá sido 2000, no, antes, fue, digo que 2006, en el Tortoni.
Sí, sí, sí.
En el Tortoni nos cruzamos en un trabajo ahí.
Pero se saludaba.
Entonces nos saludamos, sí, yo de nombre lo conocía.
Pues, de cambio de Puliano, de Juan Alberto.
De Puliano, sí. Entonces, claro, y tocamos juntos para un trabajo, que fue ocasionalmente una vez. Claro, entonces, bueno, fueron clean, clean, clean.
Claro. Y después no nos vimos más por años.
Por años. Y después en la obra de Miguel Ángel Soto, 2011. En el 2011.
Ahí ¿A los dos estaban en esa gira?
En esa gira. Fuimos a Italia y Grecia, Fabián.
Fuimos a Italia. No, yo a Grecia no fui. Yo fui solo a Italia.
Italia.
La de Grecia creo que fue una anterior, posterior, no me acuerdo cómo fue.
Sí.
Pero
sí, ya lo acordamos, ya pasó el tiempo.
Sí, yo lo que me acuerdo es que hice el
Metropolitan fue.
Metropolitan, yo hice los arreglos.
Yo me acuerdo de eso, yo fui a ver eso. Sí, claro.
Bueno, yo hice los arreglos de ese show.
Ah, mirá, porque era como fue un momento muy fuerte de ellos con esa compañía.
Sí, 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 sí.
Sí, nos agarró también en Europa, que fuimos con Rubén y también nos cruzamos. O sea, fue realmente un momento de baile muy fuerte acá.
Sí,
con lo de Soto.
Con lo de Miguel, sí, falleció, claro. Fue duro para Miguel, eso, lo del hermano, la muerte del hermano.
Claro, bueno, sí.
Y después para nosotros fue bastante bravo, pues después se nos fue Pocho Palmer.
Pocho Palmer.
Que era
Pocho
Palmer. Director de él, porque era director
sí. Yo la última vez que lo vi al hermano de Miguel, ¿no? A Soto, en Los Ángeles. Estábamos en Los Ángeles con Rubén y vino al hotel y estuvimos cenando con él una noche y al poco tiempo pasó esto. Y nos quedamos, ¿viste? Cuando vos estuviste, viste a alguien tan joven y tan bien, ¿no? Estaba bárbaro.
Pasa. Sí. Y bueno, ahí comenzamos.
Y ahí,
nos juntamos.
Yo arranqué con ese sexteto, fue la base de la orquesta mía, de la primera orquesta Carmé, que fue la Bertero Big Band Tango. Él era el pianista, Pocho Palmer el primer bandoneón.
Sí.
Marco Fernández, María Laura Bertero, Nico Zacarías. O sea, la completamos con más gente para completar. Y bueno, ese fue
la Big Band.
El origen de un hombre que le
puse. Cuyo nombre puse yo. Porque me dije, ¿qué nombre le pongo? Ponele.
¿Por qué le pusiste?
Recién lo conocía, pegamos onda de entrada. No.
Esto es una Big Band, me dice.
Big Band. Pues no vamos a ser seis. Se lo sacamos todos los músicos a Soto.
Sí, le sacaron los músicos.
Sí, nos fuimos todos, pero teníamos toda la misma onda y todos estábamos entusiasmados con lo
mismo. Y todo realmente el apoyo que tuve de toda esa camada de gente, hablando de estar agradecido, realmente fue impresionante. Lo que me apoyaron, estuvimos más o menos 6 meses ensayando una vez por semana.
Sí,
en la para que pase eso tiene que haber mucha onda.
Sí,
la verdad que fue un trabajo esa orquesta, ensayar y bueno, lo que escribe Fabián es tremendo.
No,
y después con esa orquesta se armó un sexteto y fuimos al Líbano.
Fuimos al Líbano, de verdad. También.
Sí, ¿cómo es el Líbano?
Mira, yo lo poco que vi a mí me gustó, qué sé yo, estaba muy, muy lindo.
Estaba lindo el Líbano, sí.
Y ahí
la pasamos muy bien.
La pasamos muy bien, hicimos unos shows alternando con un cantante de música árabe, que no sé si vivirá porque era un señor muy grande, que nos dijeron que era como el Gardel de allá, que era Badi Al-Safi.
¿Y qué cantaba?
Hicimos una fusión, que eso lo pueden buscar en YouTube, de la comparsita con un tema, con un éxito de él de los años 40 y 50, así, esa música árabe con microtonos y todo eso.
Sí.
Y salió lindo, quedó
salió
muy bien.
Lindo.
Estuvo bueno, sí, estuvo bueno. Esa gira estuvo bueno, humanamente, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Creo que todos nos llevamos bien y un compañerito, todo un chiste va, un chiste viene.
¿Y les gusta hacer giras? ¿Viste que hay músicos que no les gusta?
Sí, buena onda, buena onda humana, sí. Siempre las giras son buenas porque, bueno, que se trabaja un buen trabajo.
Siempre es conocer otra cultura.
Con él, a veces que fuimos a. Bueno, nosotros, nuestra primera gira con Fabián fue a Granada.
O sea, con el dúo de Sisi.
Con el dúo.
Con el dúo fuimos a a Granada, al festival.
Bueno, sí, el festival, sí, cerramos el festival de Granada con él, nos llevamos bárbaro con
muy
él.
Lindo,
el festival. Después hicimos Río o fue México después.
No, primero Río y después México.
Después Río, que tuvimos la suerte de conocer a Julio Yamil Lepar también.
A Yamil, sí.
Y Julio, el padre, sí, ¿no?
No, hay una cosa que recién cuando vos contabas lo de Dubái, yo pensaba, hay toda una idea equivocada, un mito que vos vas a coincidir, sí, con nosotros, de que cuando uno está de gira está naturalmente como de joda, ¿no? Y no es así, uno está laburando.
No tenés tiempo de
nada. Porque... y de pronto aprovechás los huecos, como por ahí, vos lo aprovechaste, pero como decía un buen músico amigo nuestro, Diego Sánchez, nadie te regala nada, se trabaja mucho.
Que ni conoces el lugar.
A veces, ¿no?, ni conoces el lugar. A veces te bajás de un avión a las 7 de la mañana, te tomás un micro a las 8, llegás a las 6 de la tarde.
Lo más fácil es tocar.
Exactamente.
Ampliamente.
Y les pasó algo así como, porque a mí ha pasado notar una diferencia que a veces uno cree que lo de acá no es tan bueno y todo, y me ha pasado. Que esas cosas que de pronto no te dan del micrófono y qué sé yo, también me han pasado.
Que también pasan, sí.
Digo, pasa en todos lados. Como que uno tiene como la cosa de decir, ay, no, allá es todo mejor. Y no, de pronto vos estás cantando y el micrófono del señor.
Pasa en todos lados. Pasa en todos
señor lados. Sonidista, ábrame el micrófono.
Pasa
es tremendo.
Todo.
Esas cosas son tremendas. ¿Les ha pasado?
Ha pasado. Sí, cuento con detalle algunas cosas de afuera. Sí.
Cómo uno pilotea, ¿no?
Las
cosas. Eso se aprende con los años de experiencia, a pilotear cuando pasa algo y tenés que seguir y no podés explicar.
Está pasando
algo técnico.
Y nos pasó en la Casa del Tango en Dubái un par de shows, o varios shows, más de un par de shows que tuvimos que hacerlo sin sonido, porque por ahí el sonista no ha venido, el árabe. Y bueno, tocamos una sala.
¿Cómo no fue el sonido?
Con detalle, ¿qué le pasó? Yo ahí no estuve, ¿qué le pasó en la casa? No sé.
Siendo Arabia, le habrán cortado la mano.
Un par de veces habrá sido, tocamos sin sonido, un par de veces, pasó eso. Cosas que...
Bueno, tanto el piano como el violín se puede escuchar, ¿no? Si hacen mucho silencio. Otra cosa es si tenés una guitarra eléctrica.
Toca fuerte.
No, lo que pasa es que con la experiencia lo podés pilotear de alguna manera.
Claro,
Buscar la vuelta, qué sé yo.
Sí, acercar al público, vengan para acá.
Silencio.
Esto es intimista, esto para nosotros, el corazón, acérquense. Bueno.
¿Y en qué idioma se habla?
Y por dentro
putear. Tampoco pastor, ¿viste?
Por dentro putear.
¿Con el idioma cómo hacían en esos lugares?
¿Por qué te manejás en inglés?
Siempre,
y después, andábamos con asistentes allá, andábamos con gente que nos asistía. Sí, pues estuvo bueno. Fue una empresa que nos contrató allá y pudimos, teníamos 4 músicos, paramos en un apar hotel, no nos movimos de ahí. Era un apar hotel, ya ahí ya quedamos muy, muy bien. No, nada, después te movés con siempre con unos compañeros que hablan más inglés que uno.
Sí.
Y bueno, después nada, uno se maneja, te manejas.
Claro.
¿Sí? ¿Cómo se
dice? Dígame, ¿y este
preguntándose
show
de a Roma?
Dice. Este show del 16 en Clásica y Moderna, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que están haciendo ahora juntos?
Estamos haciendo parte del repertorio del disco, con Asfalto y Wi-Fi, que lleva este nombre.
Yo lo traje el otro día acá y lo mostré porque lo tengo, vos me lo regalaste. Los dos fueron a mi programa de Radio Nacional.
Sí. Y estamos haciendo parte de ese repertorio, estamos haciendo repertorio nuevo, y vamos a tener en este show 2 invitados de lujo, que son Vanina Tallini y Gabo Merlino.
Sí, que son matrimoniados.
Sí, que son amigos nuestros.
Sí, amigos.
Y ella canta una maravilla, sí, y es buen músico.
Él es muy buen bandoneonista también, y son divinos.
Sí, la verdad que sí.
Qué bueno. Y las entradas están por PlateaNet, ¿ya se pueden sacar o todavía no?
Sí, ya se pueden sacar. Partir de ayer lunes ya están para...
Ya están para Fabián Bertero, Miguel Pereiro, en Clásica y Moderna el 16 a las 21 horas. ¿Es sábado?
Sábado.
Sábado.
¿Y qué sueños tienen ustedes, no con lo de clásica en general? Porque son jóvenes,
decimos la onda concurso de belleza, que haya paz en el mundo.
No, siempre uno tiene, qué sé yo, un sueño, una expectativa.
Sueño, no sé yo.
Hablo musicalmente.
Sí,
¿no?
A mí, no sé.
El segundo disco se viene. El segundo disco se viene.
¿Ya lo están haciendo?
Y estamos ahí.
Y en eso estamos.
En eso estamos.
Como
así
dice nuestro tema.
Lo que pasa es nosotros, ¿qué sueños tienen? Yo decía entre mí recién, decía, ya divertirse tocando ya es mucho.
Ya es mucho.
Y los sueños vienen solos.
Sí.
O sea, y así como se dio, que llegamos a Granada, llegamos a lugares muy lindos y la gente nos reconoce siempre muy bien. El vecino decía jazz de Buenos Aires, ¿no? Estábamos
eso en,
afuera.
En México nos dijeron eso, sí, que lo que hacíamos era jazz de Buenos Aires.
Bueno, el tango tiene, para mí el tango, en un no en todos, pero en algunos intérpretes, como puede ser el caso de ustedes, puede tener una connotación con el jazz, ¿no?
Sí, o porque
sea, en otros no, porque son más 2x4.
Claro, porque utilizamos el formato, o sea, el estilo es de tango, pero el formato de improvisar tiene que ver con el jazz.
Con el jazz, sí, sí.
Así que
por eso te digo. Vos sabés que mi tío Lucio de Mare, a mí hablo. No me gusta mucho hablar de mis cosas, pero con ustedes me gusta porque mi tío...
Si yo tengo que hablar de tu tío, Dios mío, estuve escuchando el fin de semana pasado ese disco de piano solo.
Bueno, pero él empezó, fíjate vos que él empezó en una orquesta de jazz cuando era chico, ¿no? Y si vos ahondás así en todos los músicos, hay una historia que no es lo que de pronto, con lo que han triunfado, ¿no? Siempre hay algo más atrás que... Yo supongo que vos, que sos de Formosa, habrás tenido algo que ver con el folclore, ¿no? En tu vida.
Sí.
Digo, en algún lugar están las cosas que uno escuchó de chico, aunque no las haga. Están metidas, ¿no?
Mirá, el tema del tango y el jazz son dos historias que hasta son parecidas, o sea, son parecidos los orígenes, son parecidas las evoluciones, el jazz por ahí despega después en los 60, pero la evolución es muy similar en los formatos, y hay muchos músicos de tango, por ejemplo, Enrique Delfino también tocó jazz, y Argentino Galván tuvo dos orquestas de jazz. Gran arreglador del tango. Tuvo dos orquestas de jazz. Sí.
Bueno, es música, ¿no? Y los dos son también son docentes.
Sí.
Vos, Fabián, hace mucho que hay muchos músicos jóvenes que me hablan de vos maravillas como, maestro.
Bueno.
Y vos estás haciendo las clases de repertorio. Quiero que me hablen un poco de eso, porque por ahí hay gente que está escuchando. Sí.
Yo enseño en Centro Cultural Polo Bandoneón. Estoy profesor de piano con orientación en tango. Sí. Centro Cultural Polo Bandoneón, que está en Pompeya, que está a cargo Carla Algeri como directora. Estoy enseñando ahí todos los miércoles piano con orientación en tango. Pongo clases de repertorio para cantantes también, muchos cantantes.
¿Y cómo es, cómo es un repertorio, por ejemplo, un cantante que nuevo, que quiere, que no tiene idea de cómo le elegís un repertorio?
Más que nada es elegir primero qué repertorio le viene bien. O sea, si un tiene aspiraciones más de cantante, no se le puede elegir tangos reos. Puede ser algo, estamos simplificando.
O más rítmicos o más.
Claro,
melódicos.
Y si es reo, qué sé yo. Algo más canyengue, ¿no? Y después a partir de esa base, elegirle el repertorio, después tomarle bien las tonalidades, después buscarle la forma de cómo canta y acostumbrarle a que cante con un músico. Matizar.
Esto que decíamos de Libertad Lamarque, ¿no?
Sí,
claro.
Escuchar al músico, que muchas veces pasa que no... Están como pendientes de cantar adelante.
Claro.
Y atrás está pasando otra cosa. No se integraron.
Y el diálogo con el músico también es importante, ¿no? El diálogo que sucede. Y eso, bueno, todo eso incluye en una clase que uno da de repertorio, que se forme cantando con un músico, ¿no? Y también la elección de los temas es importante para un cantante, la elección, hay veces. Sí. Porque puede ser un recontra, un recantante, pero por ahí no lo siente y tampoco se da cuenta que no lo siente. Entonces, uno tiene un poco...
Es difícil eso, porque supongo que elegir... Hay gente que elige porque le gusta escucharlo en otra persona. Pero por ahí no es lo que...
Pero no, claro, suele pasar en la música, en los músicos. Suele pasar eso.
A veces es difícil decir, bueno, la mirada del otro siempre está buena, ¿no?
Claro, por supuesto.
A veces no se tiene en cuenta, pero siempre una mirada...
Sí.
Por más que haya cosas que a uno no le gusta que le digan... Pero siempre una mirada del otro te va a
eso
dar
va a pasar,
si una no... devolución de algo que vos por ahí no ves. En la vida también pasa, a veces
pasa
uno
siempre.
A veces uno cree, viste, que no sé si a ustedes les pasó, pero crees que una persona te está como que no tratando bien y de repente esa persona en realidad tenía un problema.
Sí, que no tiene nada que ver con vos.
Pero uno creyó.
El espejo que se genera.
A veces uno está tan con uno que piensa que todo está pasando.
Claro, claro.
Me parece bárbaro que puedas hacer...
Debe enseñar un poco a motivación, como no a presión, ¿no? Que el alumno por ahí no se sienta motivado, ¿no?
Claro.
Es importante a veces, no aprende o no vengas, no sé qué sé yo.
Claro.
No, más a motivación es...
El El sistema de educación musical con el cual se educaron nuestros abuelos, sí, nuestros padres y un poco nosotros, en el caso mío, ya no va más eso.
No va más.
No, no funciona más.
¿Vos dónde das las clases?
¿Seguís yo estoy desde el 2004, o sea, desde que se fundó la carrera en el Conservatorio Juan Manuel de Falla, de Buenos Aires, en la carrera de tango y folclore. Aparte, bueno, soy profesor de violín tango, obviamente, dirijo los ensambles de tango. Y bueno, la materia troncal que es sobre estilística de tango. Y aparte soy el coordinador de la carrera.
Buenísimo. ¿Te gusta enseñar? Sí, porque hace mil años que enseñamos.
Sí, la verdad que sí. La paso muy bien, me divierto.
Y cuando encontrás un alumno así que notás que tiene muchas condiciones, te debe dar una alegría.
¿Vale? Sí, sí, uno lo incentiva. El alumno que tiene condiciones, que se sale de la media.
Sí.
O sea, la idea es que todo el mundo tenga la oportunidad de crecer y crecerá hasta donde pueda, hasta donde trabaje.
También
hasta donde
va aprendiendo con su propio método de enseñanza. Pues enseñando también aprende uno, ¿no?
Sí.
Darlo es importante. Sí, sí.
Hay un ida y vuelta.
Se genera, digamos. Sí.
Pero por ejemplo, yo tengo alumnos, gente que ha sido alumnos míos y que ahora están tocando conmigo, como Luca Grassi, por ejemplo.
Ah, mira.
Claro, Luca, el primer trabajo profesional que tuvo así de nuevo, Luca Grassi fue la Lunfardo Orquesta Típica.
Ah, mira. Conmigo. Y algún cambio me está haciendo en Mansión Tango. Estoy trabajando en Mansión Tango también en la noche en la casa de tangos con Erika y Salvo y Federico Pereiro, mi primo, y con Erika. Estamos ahí. Y algún cambio me
por ahí lo está haciendo Luca Grassi. Decía así la gente puede ir a verlo.
Es Perón al 1300. Sí. Juan Domingo Perón al 1300. Funcionan todas las noches.
¿Y cómo se llama el lugar?
Mansión Tango.
Mansión Tango.
Está de 21:30 a una hora de show.
Erika Di Salvo, mirá qué lindo. Cómo toca, muy bien. Muy bien.
Y mi primo. Fede Pereira, un crack también.
Eso también es un grosso.
Un grosso, Fede.
No, y el otro primo tuyo, Renato.
Renato Venturini, que es sobrino mío. Yo digo que es primo nomás, sobrino mío.
Ese también es del riñón mío.
También toca. Y todos se formaron con un tío mío, con Julio Pereiro, el papá de Federico Pereiro, que era hermano de mi papá. Sí. Julio Pereiro fue gran pianista formoseño en los años 50, 60, tenía una orquesta, lo cual tocaba mi viejo el violín en esa orquesta. Julio Pereiro, el gran pianista de tango. Ahora, ¿cómo sabían tanto? Y él lo formó a Federico Pereiro y a Renato Venturini.
Ahora, hay una
un método de enseñanza que
pero
no
sí,
sé
pero digo, hay una.
No,
hay
sí, 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 esos métodos que yo te digo que ya no van más.
Pero aprendí.
Más allá de eso, hay una vocación de
¿cómo tocaban tango? ¿Cómo tocaba tango en esa época, en el año 50, en Formosa? Es una cosa increíble.
Pero yo pregunto si hay una vocación cuando sos chico, ¿por qué elegís? ¿Por qué es difícil la música? Escucharla es fácil y es muy lindo, pero tocarla es difícil, lleva mucho trabajo, muchos años de estudio. La gente sabe eso, o sea, que un chico, un joven decida estudiar música, sabe que es una carrera difícil, no es para cualquiera.
Es bastante ingrata, bastante
árida.
No es
para cualquiera, es mucho estudio, ¿no?
Y si se trata de un instrumento melódico, peor, porque vos tenés, es muy árido porque vos estás escuchando una nota sola. En un piano, en una guitarra, en un bandoneón, vos estás escuchando toda la música. Estás escuchando la armonía y todo. En el violín es terrible porque nunca sabés cómo está sonando o cómo va a sonar lo que estás tocando.
Ahora, padre y abuelo bandoneonista, ¿el violín de dónde salió?
De mi tío. Mi tío Miguel Ángel, que es el que es este violista.
¿Y te gustó
violista.
De chico?
No, mira, siempre lo cuento a esto. No.
¿No? ¿No te gustó?
No, yo a mí se me veía talentoso, viste que yo, para la música. Y mi tío justo había venido ya a Buenos Aires, estaba trabajando un montón. ¿Te acordás? En el año 76, 77, los violinistas era una cosa que no, grababan a las 2, 3 de la mañana.
Sí,
viste,
sí,
una
qué
cosa.
Violinista.
No, Dios mío, es uno de los más grandes, por lejos. Sí. Y bueno, ¿y vos qué vas a estudiar? ¿Vas a estudiar música? Y yo le digo, se me ocurre, sí, el piano. Ah, ¿qué va a estudiar el piano? ¿Qué va a estudiar el piano? Se pasa a Buenos Aires y de abajo de una baldosa salen 30 pianistas.
Me decían lo mismo a mí, me pasó lo mismo. Allá en la esquina hay uno. Bueno.
Con la diferencia de que vos tuviste el buen tino de no darle bola. Yo sí le di bola.
Claro.
Y dije, bueno, está bien el violín, y así arranqué.
Qué lindo.
Lo que pasa es que después fui inclinando la balanza para lo que a mí realmente me gustaba, que es componer y arreglar.
Claro.
Sí, pero es un caso aparte, yo siempre, él lo sabe,
es un monstruo.
tocando el violín como instrumento melódico, como bueno, arreglar una orquesta, me escribe bueno, mejor que un pianista para eso, piano. Es
eso,
tremendo.
Con eso yo creo que además se nace y que después se estudia, ¿no? Sí, pero hay algo que viene por eso lo de la vocación.
No, y uno con el tiempo, o sea, me pasa que ya no puedo decir que no lo quiero al violín. O sea, pues si realmente no lo quisiera, lo hubiera dejado
hace rato. Y no se nota, maestro, que no lo quiere.
Claro, o sea, es como una parte
de... No se nota, no lo quiere.
Me pidieron que sea medio tema, que hagan otro, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Puede ser?
Vamos con... ¿Sí? Dale. ¿Sí? Hacemos el último café.
Sí,
el dale.
Último café.
Bien violinístico.
O querés hacerle... Dale. O... No, de Formosa, digo, qué sé yo, no sé.
El último café.
Un último café.
Va. Estoy más seguro.
Entonces el penúltimo.
Ahí va. Dale. El sol, ¿no?
En el sí. No me lo cambie.
Es cosa de músico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Va a ser un poco cómica la cosa.
¡Qué maravilla! ¡Qué músicos! ¡Dios mío! ¡Qué excelencia! ¿Cuánto tiempo llevan? ¿En el día tocan, no tocan, le dan bola o ya está? ¿Un músico siempre tiene que estar estudiando?
Yo creo que sí. No sé si estudiando en el sentido estricto de la palabra, tocando. Pero tocando sí.
Si no tocas unos días, ¿lo sentís?
Sí, se siente.
Se siente.
Yo al menos no
los
toco
dedos,
días. Sí. Hay veces que tocar bastante para... Y sobre todo yo, va a ser un cómico, pero a veces, hace por unos años, estudiar con la luz apagada. Bueno, no apagada, no, un velador. Después dije, claro, que hay un problema de visión, hay que ver.
Claro que hay que ver.
Hay que prender las luces, ver las teclas.
¿Y los vecinos?
No, los vecinos, bueno, siempre hay odio, amor de algún
bien,
vecino,
gracias.
Ese yo, claro.
No,
pero nosotros tocamos por separado, estudiamos por separado el instrumento, después nos juntamos a tocar y ya nos conocemos, forma de los
igual. Y ensayan,
igual,
¿no?
No,
igual
ensayamos.
Igual ensayamos. Sí, ahora sí, trabajamos mucho para todo esto, ahora ya nos conocemos.
Pero y cuando les toca así como ahora que van a tener invitados, tienen que ensayar, obvio.
Tenemos que ensayar.
Sí, ensayar,
o sea, esa fluidez de la que vos hablabas, o sea, pues, sale fluido, pero sale fluido porque ensayamos mucho.
Sí, trabajamos mucho con todo esto, mucho ensayo, en su momento mucho ensayo.
Qué bueno.
Sí.
Bueno, o sea que van a estar en Clásica y Moderna el 16, que es sábado, a las 21 horas. Es un lugar divino, Clásica y
Moderna. Hermoso, la verdad
piano.
Que sí.
Lindo piano. Lindo piano. ¿Está siempre afinado? Siempre.
¿Sabes que sí?
Porque sí, los pianistas...
Después que yo salgo de tocar de ahí, no sé si queda afinado.
Escúchame, Miguel, vos sabés que yo conocí un... era un pianista que trabajaba acá, después lo vi en Francia, pero era muy gracioso porque no le daba la mano a nadie. Porque decía que él era pianista y que no se podía lastimar.
Ah, bueno.
No,
bueno,
y yo dije, pero será.
Bueno, ¿cómo tocaba?
No, pero bueno, ¿cómo tenía ese coso? Entonces la gente iba y le iba a dar la mano y el tipo decía, no, yo soy pianista y no doy la mano porque me puede lastimar. No pasa eso, ¿no? Ustedes dan la mano.
No, eso es chamullo.
Es chamullo.
Directamente, frente a manteca, eso es chamullo. No existe eso.
Bueno, yo les agradezco un montón que hayan venido. Espero que les vaya bárbaro en Clásica y Moderna. Después vamos a subir todo. Está en YouTube, o sea que lo pueden buscar. Después el programa yo se los mando, así lo movemos.
Nuestras redes.
¿La suya?
Instagram. La mía, Miguel Pereiro, Instagram, Miguel Pereiro.
La mía, arroba Fabián Bertero OK.
Oka.
O ponen Fabián Bertero y aparece. Sí.
Fue Miguel Pereiro, aparece también.
Bueno, yo les digo, nosotros, yo como, o sea, ahí está Leo, me das bola un minuto así porque vamos a pasar. Yo los despido a ellos y ahora vamos a sacar una foto. Pero lo que quería era, ya salió el primer simple de este disco nuevo que estoy largando y vamos a pasar el primer tema porque la verdad que salió el viernes y estoy feliz.
Bien, María.
Y bueno, es así, tengo un programa y me gusta también promocionarlo.
Pero haces muy bien.
Porque nos da mucho trabajo todo, hacer todo.
Obvio.
Así que siempre con EPSA, que también es la compañía de ustedes.
Nuestra.
Estamos haciendo muchas cosas. Pronto sale el disco, pero viste que lanzamos este primer single. Así que nos vamos con Bailando en las Veredas, tema de Porchito. Mientras ustedes lo escuchan, nosotros nos vamos a sacar una foto y yo les digo hasta el martes próximo. Gracias, Miguel
gracias.
Pereiro. Gracias, Fabián Bertel.
Gracias a vos.
Gracias a vos.
Gracias.
música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.